Aquí está ya Constantino Mediavilla, un día para la reflexión de todo lo que está sucediendo en estos momentos a raíz de la, recuerdan ustedes, proclamación de la República Catalana. Bueno, pues hoy, frente a la Audiencia Nacional, la juez Carmen Lamela ha tomado la decisión de encarcelar a Oriol Junqueras y a 8 de los exconsellers. Esta es la noticia, sin duda, del día. Constantino Mediavilla, te saludo y déjame que les diga a los alcaldes qué menudo día tenemos hoy para... Pero un día muy interesante, ¿no te parece?
Buenas tardes. Un día, una vez más, histórico. Día D en el desembarco de no sabemos todavía qué.
Exactamente. Pues está Narciso de Foxà, alcalde de Majadahonda. Muy buenas.
Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
David Lucas, alcalde de Móstoles, por parte del Partido Socialista, muy buenas.
Buenas tardes a todos y a todas.
Pues Pepe, PSOE, tienen muchas cosas que decir, ¿no? ¿No te parece, Costa?
Hombre, seguro que sí. La primera es que nosotros estábamos ya en pretertulia, que es lo que hacemos. Hacemos una especie de precalentamiento antes de llegar al estudio con Nieves. Y últimamente es como el camarote de los hermanos Marx, ¿eh? Aquí ya no cabe un alfiler. Y estábamos precisamente haciéndonos una pregunta en voz alta. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Esperábamos o no esperábamos que la judicatura se pronunciara como se ha pronunciado? Y hablábamos de la división de poderes, ¿no? Y a partir de ahí decíamos, ¿a quién beneficia? Imagínate la cantidad de preguntas y argumentos que nos pueden dar para iniciar esta tarde el debate. Sabiendo que David Lucas estuvo en el Pleno del Senado, en el de la aprobación del 155 como senador, y sabiendo que Narciso de Foxà es un veterano de la política desde hace muchísimo tiempo y algo, por lo tanto, sabe. La pregunta es, por lo tanto, uno, ¿lo esperaban? Dos, ¿a quién beneficia?
Bueno, yo en primer lugar creo que hay que empezar diciendo algo que has comentado, que en este país hay separación de poderes, que son tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que son independientes, y que la decisión que se ha tomado hoy es fruto de esa división de poderes de un Estado democrático regido por una Constitución democrática en un Estado de Derecho. Es por eso que esto es muy importante, porque no es el Gobierno, no es el Poder Legislativo, son los jueces los que han actuado ante la conculcación de la ley, en este caso también de la Constitución, los que actúan y los que toman decisiones como toman con cualquier otro ciudadano español que incumple la ley. Eso es fundamental, porque si no, parece que este es un Estado opresor, cuando no es un Estado opresor, cuando es un Estado que garantiza los derechos de los ciudadanos. La segunda cuestión. No nos esperábamos que llegáramos a esta situación, lo estábamos comentando antes, pero no haya esta situación que se ha producido hoy, sino la situación general. Nunca pensé que hubiera cuatro visionarios en Cataluña que decidieran conculcar la Constitución y ponerse al margen del Estado de Derecho, de una Constitución que nos ha servido durante 40 años para garantizar la convivencia, el bienestar social, la pluralidad, la diversidad, y que una comunidad como Cataluña se autogestione con los mayores índices de autogobierno de su historia. Lo que hoy ha pasado, pues no lo sé cuáles son las consecuencias. Es todo tan nuevo, nunca hemos vivido situaciones similares.
Es cierto.
Yo lamento mucho que haya comentarios de gente que está diciendo cosas que no debe del Estado español, porque el Estado español es un Estado democrático, y espero que la sensatez prime, que dejemos actuar a los jueces y que a partir de ahí, pues que la ley recaiga sobre aquellos que la han incumplido.
División de poderes, decíamos, ¿y a quién beneficia? Narciso de Foxà.
Bueno, pues yo pensaba, y una de las pruebas de la división de poderes es que, en mi opinión, no deja de ser una opinión, desde el punto de vista político, creo que el que no hubieran ingresado en la cárcel hoy Oriol Junqueras y todo el gobierno catalán hubiera beneficiado desde un punto de vista político a los partidos constitucionalistas. ¿Por qué? Porque no hubiéramos creado víctimas, las elecciones del 31 de diciembre, y luego la justicia lentamente pues hubiera condenado o no a estos señores y los hubiera metido en la cárcel para mucho tiempo.
Dice usted haberlos juzgado sin la prisión preventiva.
Y esta es una de las pruebas, en mi opinión, de lo que ha dicho el alcalde de la separación de poderes. Ahora, estamos en un mundo nuevo donde están pasando cosas que están rompiendo muchos esquemas. Decía antes que todos teníamos la impresión de que en Cataluña había brincado al nacionalismo, y que prácticamente, si no todos, pero una gran mayoría eran nacionalistas o soberanistas o independentistas. Bueno, pues últimamente hemos visto que no. Y han salido mucha gente a la calle con banderas españolas cuando esto no había ocurrido porque la gente tenía miedo. Y ese miedo ha llegado a un hartazgo porque los nacionalismos acaban hartando siempre a la población. Siempre. Sean nacionalismos nacionales, sean nacionalismos independentistas. Acaban hartando y la gente al final se acaba hartando y acaba saliendo.
Pero tal como venía la semana, que venía metidita en harina, pero venía metidita en una harina que era de otro costal, si me permiten, porque cuando Puigdemont decide irse a Bruselas y cuando una parte de su ex-gobierno en el ex-exilio decide situarse junto a él, lo que busca es el respaldo de los medios internacionales, ¿no? Lo que había conseguido hasta hoy era el efecto contrario. No había habido ni un solo medio a nivel internacional, en el ámbito internacional, más allá de que él ha anunciado que viajaría a Kosovo y que viajaría a Rusia en cuanto le fuera posible, que estuviera respaldando lo que estaba haciendo. Es más, se le ha llegado a calificar de estar ocupándose de sí mismo y no de esa República Catalana a la que él apelaba, ¿no?
Pero hay algo más, Costán. Es que nos han dicho en esta tarde que si no se hubiera ido a Bélgica con los exconsellers, que probablemente a lo mejor no habían ingresado en prisión hoy el resto, que ha sido una medida porque había temor a fuga.
Entonces, claro, cautelar.
Sí,
ha perjudicado a su gobierno.
Sí, yo voy a hacer un comentario en ese mismo sentido, porque no sé hasta qué punto eso ha tenido una influencia, pero yo creo que es decisivo. Claro, el presidente se marcha, se fuga, además montando un pequeño espectáculo, porque si se va en coche hasta Marsella, que si luego coge un avión hasta Bruselas, luego que si no quiere venir. No sé cuál habrá sido la influencia en la juez, pero estoy convencido que alguna influencia ha tenido. Porque claro, si el presidente se fuga y hay cuatro consejeros, creo que son cuatro los que permanecen todavía allí en Bruselas, pues puede haber pensado la juez que hay riesgo de que los demás puedan hacer lo mismo. Yo no sé qué tipo de presidente es, pero yo, si hubiera sido presidente, hay que asumir las consecuencias de los actos que uno realiza, quedarse en Cataluña, defender su posición y atender a la justicia, como cualquier español, porque cualquier español atiende a la justicia cuando es requerido por la misma. Entonces yo no sé cuál es la influencia que habrá tenido, pero creo que mucha, porque
¿no?
Seguramente les hubieran retirado el pasaporte, por ejemplo, los hubiera hecho concurrir cada X tiempo a la audiencia y poco más. Pero
claro, vamos a ver el traslado, creo que lo pillamos ahora mismo en directo. Lupe Ortiz, saludos. ¿Qué está pasando ahora mismo en la audiencia?
Buenas tardes, de nuevo, Nieves. Pues sí, han ido saliendo los furgones de la Guardia Civil, en cuyo interior van los 9 exconsejeros, rumbo a diferentes centros penitenciarios, como contábamos hace unos minutos. El último furgón en salir es el que tiene como destino el centro penitenciario de Estremera, donde van a pasar a partir de ahora, estas noches, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Vamos a recordar, si te parece, cómo era ese reparto. Las consejeras Bassa y Borràs, recordamos que van rumbo ya al Calameco, a Madrid 1, la cárcel de mujeres. Ana Valcarnero ha sido trasladado a Rull, a Valdemoro, Turull y Romeva. Y a la cárcel de Aranjuez, Santi Vila. Este último, insistimos, en el momento en que deposite la fianza de 50.000 euros, podrá abandonar el centro penitenciario. Es verdad que su abogado, Pau Molins, ha dejado caer que están sopesando si van a pagar o no esa fianza, en un gesto de solidaridad que tendremos que esperar para ver si se materializa. Hay una dispersión de consejeros, de exconsejeros catalanes que han sido repartidos en 5 centros penitenciarios. No se nos traslada una explicación de por qué ha sido así, quizá para evitar la imagen. Esto depende de instituciones penitenciarias, de ver a un exgubern encarcelado. Recordamos, ninguno de los que hoy han comparecido aquí en la Audiencia Nacional van a Soto del Real, donde sí están
los Jordis.
15 días los Jordis, efectivamente.
Uh-huh. Uh-huh. Que creíamos en un principio que iban a ir ahí, pero claro, es para no tener esa imagen, ¿no?, de todos ellos juntos en Soto del Real, ¿no?
Podría ser una explicación. Desde luego, Soto del Real es el centro penitenciario donde suelen ir los presos preventivos habitualmente, y en esta ocasión ninguno de los 9 exconsejeros van a Soto del Real, donde están los Jordis, cuya prisión, vamos a decir, hay que recordar que mañana se revisa. Ellos recurrieron a la sala penal y mañana hay una vista para decidir si continúan o no en prisión provisional.
Uh-huh. ¿Ya han salido entonces? ¿Falta un último furgón con Oriol Junqueras?
Ha salido ya, también ese
también
furgón,
ha salido ya.
Primera con Junqueras y Joaquín Forn, el que fuera consejero de Interior de la Generalitat.
Pues muchísimas gracias, Lupe. Cualquier noticia, seguimos desde luego abiertos a la información. Este programa se llama así y es nuestra vocación, Madrid Directo. Constantino, estábamos hablando con los alcaldes.
Estamos a 18 minutos para llegar a las 7. Lo que intentamos todos los días es dar idea de normalidad, y vamos a intentarlo en el último tramo del programa, pero Narciso de Foxas había quedado en el uso de la palabra, ¿no?
Yo, hablando un poco de la tocata y fuga de Puigdemont, esto creo que hay otra vertiente que también es interesante por la metedura de pata de este hombre. No es lo mismo que a Puigdemont, el presidente de la Generalitat, lo detenga a la Guardia Civil y lo lleve a la fuerza porque no se querían presentar a la Audiencia Nacional, que el gobierno de Bélgica lo entregue a España y se lo entregue a la justicia española. Porque eso desmonta muchos de los de las mentiras y de las exageraciones y del victimismo que está en este momento o que nos quieren trasladar los independentistas. Esto a mí estaba oyendo, no sé quién ha sido lo que ha dicho, no, es que esto es una indecencia de la democracia, una indecencia y tal. Ya, esto es como si Tejero el día que dio el golpe de Estado dice que esto es una indecencia, que esto es un fascismo, que esto es la democracia española. Es exactamente igual.
Sí, o sea que
y nos lo estamos comiendo.
Ha sido lo más fuerte que hemos vivido, ¿no?, en los últimos tiempos, junto con el golpe de Estado.
Se discute mucho sobre eso, ¿no?, pero al final son situaciones distintas, al menos, ¿no? Pero sí, dicen, no, es más grave esto que lo del 23F. Bueno, el 23F yo recuerdo que no lo pasé nada bien, ¿eh?
Nadie.
No sé ustedes, pero...
Nadie.
No,
es que el 23F, un señor entró en el Congreso, lo cogieron, lo metieron en la cárcel y lo han tenido allí 30 años. Muy bien. ¿Y esto? Nos intentan decir que no, que esto no es un golpe de Estado.
Es que el día 27 alguien declaró la República, ¿no?, y seccionó una parte del país. Y acabó con la Constitución, la pasó por encima... Y con 40 años de bienestar y de tranquilidad. Entonces, eso es sedición, es rebelión, no lo sé, tendrán que decidirlo los jueces. Pero, hombre, que caiga el peso de la ley como sobre cualquier otro ciudadano cuando incumple la ley.
Cuando ustedes
más
estaban,
ni menos.
Cuando ustedes estaban en el Senado y estaban dando luz verde a la aplicación del 155, porque al final quién iba a decir que Pío García Escudero, en fin, como presidente, ¿no?, que la Cámara Alta iba a tomar este papel protagonista en un suceso como este. Pero al final, una vez tomado, escuchamos cosas como veremos presos políticos. Yo quiero plantear eso hoy encima de la mesa. ¿Tenemos presos políticos en
eso
España?
Eso está diciendo, ¿no?, Pablo Iglesias ahora mismo, bueno, haciendo estas declaraciones.
O políticos presos. ¿Cómo lo ven ustedes, que son políticos y que
país,
están en libertad, afortunadamente?
No. Este país es un país democrático. Y yo reivindico la democracia de este país, que nos ha permitido entre 40 años tener un bienestar como nunca lo hemos tenido. Tendremos nuestras diferencias, por supuesto, a la hora de entender cómo hacer la política. Pero este es un país democrático, con una constitución de las más avanzadas que existen en Occidente. Y a partir de ahí no hay ningún riesgo, ni puesta en duda de que este es un país democrático y que lo va a seguir siendo. Entonces, no hay presos políticos. Hay gente que ha incumplido la ley, que dijo, queremos hablar, queremos dialogar. No era verdad. Solamente querían dialogar de cuándo y cómo independizarse del país, de cómo unos cuantos quieren tomar decisiones sobre lo que tiene que decir el grupo, que es el pueblo español, porque en él recae la soberanía. Entonces, no hay presos políticos. Hay gente que ha incumplido la ley. Nada más.
¿Presos políticos? ¿Políticos presos?
No, yo estoy muy de acuerdo, pero es más, esto es un Estado de Derecho. Y,
claro,
no puede, y además de ser un país democrático, con todos los estándares democráticos a nivel de los países más avanzados, además de eso es un Estado de Derecho. Y lo que es fascista, bueno, entre comillas, y lo que es... lo que no es democrático es saltarse las leyes y decir que aquí no ha pasado nada. Porque de la misma manera que si estos señores se saltan las leyes, pues yo mañana digo que no pago Hacienda. ¿Por qué? Pues porque no me, no me parece bien. Creo que
lo vamos a votar, sí, en nuestros pueblos, paso, si pagamos Hacienda, claro, y decidimos no pagar.
Claro. Entonces, estamos en un Estado de Derecho y a mí, todavía que desde el punto de vista soberanista de todo el proceso tal lo digan, pues yo creo que han hecho bastante el ridículo al final, porque lo han hecho mal. Pero que lo digan partidos que están en el Congreso de España, del Estado español, que lo digan y que encima pretendan que nos lo creamos. Bueno, yo creo, en mi opinión, que Podemos se está suicidando políticamente con esta crisis. Ya lo veremos, pero le va a costar un pico.
O sea, su reacción ante esto le está perjudicando.
Vamos a la unidad de los constitucionalistas, ¿no? Por un lado, pero antes déjeme que lo último que ha dicho Ada Colau a propósito del govern cesado, ¿no? Entre comillas, dice, hace falta política, no venganza. Ada Colau está siendo la más ambigua, como dijo Borrell desde el escenario en el que tuvo que leer, no recuerdo el nombre, era algo así como la maga de la ambigüedad o una cosa parecida, ¿no? Es decir, ¿se está ya posicionando políticamente, ustedes que son políticos, de cara a las elecciones del próximo 21?
Hombre, es evidente que lo está haciendo.
No digo ya solo, digo todos en general, sí, pero en fin, parto de Ada Colau.
Es evidente que lo están haciendo. Es un posicionamiento de cara a las elecciones, pero yo lo que pido es un poco de sensatez. Porque independientemente de que haya unas elecciones el día 21 de diciembre, independientemente de cuál es la forma de pensar que tengan todos los demás, hay algo que nos trasciende. Y que es nuestra Constitución, y que es la unidad del país, y que es el Estado de Derecho, y que no se puede estar jugando permanentemente con esto, porque al final no lo vamos a cargar. Y entonces yo lo que pido es un poco, como dicen los catalanes, un poco de seny, porque puedes mantener una posición política determinada. Yo no digo que no, pero tienes que respetar el Estado de Derecho. Como bien ha dicho el alcalde, tienes que respetar el Estado de Derecho y no puede estar hablando determinados responsables políticos de que falta legitimidad o que si hay presos políticos, porque están haciendo un daño enorme a la democracia cuando este país es democrático y es la decisión de una juez, no ha sido un gobierno, no el que ha tomado esta decisión, es una juez.
Además ha debido ser una decisión bastante difícil.
Claro, ya me lo puedo imaginar, pero cuando ha tomado esta decisión,
se ajusta derecho.
Con el alcalde cuando decía que quizás no es la mejor desde el punto de vista político, pero hay que respetarla porque es una decisión judicial, independiente y judicial.
Exactamente, y lo que decíamos, que esta decisión ha sido complicada. Yo me imagino a Carmen Lamela ha tenido que tener en cuenta absolutamente todo. Es que si uno lee el auto, está hablando de todos los delitos que hemos hablado en los últimos tiempos, pero ha añadido más. Hablaba también no solo de rebelión, de sedición, de malversación, hablaba también de insurrección. O sea, es que estamos hablando de delitos gravísimos. Entonces, ha tenido que ser dura la decisión final de encarcelarles a todos.
Hombre, y todo este proceso que hemos vivido en los últimos meses, sobre el último mes sobre todo, es que de cosas absolutamente nuevas, que nadie sabía lo que podía pasar, que te amenazaban con las penas del infierno, donde además había una comunicación mucho más potente desde el lado nacionalista que desde el otro lado, y ahora, la verdad, está abriéndose paso. Es decir, es lo que tú has dicho, hay que tener, no solamente eso, y además hay que tener valor. Yo para creo, hacer una sentencia de este tipo.
Porque sabe perfectamente que estamos hablando de ella.
Y porque sabe que esto es un Estado de Derecho. Y si no hace esto, luego, ¿con qué cara esto dicta unas medidas como estas para delitos menos graves?
Los oyentes de Madrid Directo, yo se lo agradezco muchísimo, emperatriz de la ambigüedad, es lo que dijo Borrell, se lo agradezco a Lola. Y luego me dicen, ha dicho usted que los jueces hacen política. Yo no he dicho que los jueces hagan política. Sí es verdad que hay distintos tuits esta tarde que están diciendo como los políticos no han sido capaces de hacer política, ahora los jueces tienen que hacer política. No, yo he dicho todo lo contrario. He dicho que hay separación de poderes y creo que lo hemos dicho todo lo que estamos esta mesa. Digo, si hay alguna duda en cuanto a lo que estamos comentando esta tarde.
Yo sí quiero hacer un comentario sobre eso. Si alguien ha hablado a lo largo de todo este tiempo, siempre, permanentemente, de diálogo, y ha puesto sobre la mesa determinadas posibles soluciones, comisiones, reforma de la Constitución, ha sido el Partido Socialista. fíjate hasta qué punto llegó un momento en que nos sentimos relativamente engañados, que el día de la aplicación del 155, que teníamos una enmienda para que en el caso de que hubiera elecciones, el poder establecer mecanismos de diálogo y volver otra vez a la senda constitucional, nos sentimos defraudados, engañados, cuando se proclamaba la independencia a la vez que nos estaban diciendo que sí al diálogo. Es decir, que yo creo que quizás se podía haber solventado esto antes, seguramente que sí, pero tengo la sensación de que Puigdemont y su equipo de gobierno nunca quisieron ninguna solución. Quisieron tener una salida hacia adelante, seguramente para tapar su falta de gestión ante la crisis económica, y nos condujeron a todos a un precipicio y sabían que iban a saltar el precipicio, y a partir de que saltas el precipicio tienes que tomar medidas.
Narciso.
Absolutamente de acuerdo.
Bueno.
Yo creo que estos...
Es que son ustedes constitucionalistas.
Hicieron... yo creo que más se cayó del caballo como San Pablo en una diada, me parece que fue en el 2012, donde vi una manifestación tremenda, porque vuelvo a decir que la comunicación y la calle era del independentismo, y a partir de ahí pues empezaron tímidamente o empezaron ya a hablar de soberanía, y esto ha sido una carrera hacia adelante. Después se echaron en manos de la CUP, que fue el mayor error político que ha tenido el actual PDK y antes Convergencia. Ha laminado el partido, porque lo ha laminado, y echarse en manos de esta gente que son antisistema. Estos no son nacionalistas. Estos van a cargarse el Estado, van a cargarse el Estado español, empezando por Cataluña. Echarse en manos de esta gente pues ha sido el mayor error que han podido cometer, porque ya veremos que en las próximas elecciones van a quedar de forma residual, cuando ha sido la fuerza más importante de Cataluña durante los últimos 30.
Bueno, y no solamente eso, sino recuerda que antigua Convergencia y Unión, a veces comentábamos que tenía más sentido del Estado que el Partido Popular, el Partido Socialista, que servía para vertebrar y cohesionar gobiernos. Y sin embargo, entra en una deriva increíble. Vamos, están, como suelo decir, echados al monte, guiados por un movimiento antisistema que, como yo coincido contigo, no pretende la República Catalana, pretende acabar con ese sistema y crear otro nuevo, diferente.
Hola, Capicúa, 7 para las 7. Tengo tres temas municipales, tres, que quiero poner encima de la mesa. Sí, porque lo importante, sabe usted, es saber que la vida sigue.
De Majadahonda y de Móstoles.
Y vamos a intentar ver si recuerdan ustedes esta canción, que esta es para los más veteranos.
Hombre, esta la hemos cantado todos.
Es tuya. Adelante, hombre del 600. ¿No? Esta fue una canción que se cantó mucho. Digo porque como las cosas parece que van lentas y que van despacito. Podríamos haber puesto despacito también, que nos podía haber venido bien. Es que yo le quería preguntar al alcalde de Móstoles por la 5.
Sí.
Algo le toca también, aunque sea colateralmente, a Majadahonda, pero menos. Pero por la A5, y saber cómo está la posibilidad de tener algún desahogo, por ejemplo, un carril más, denos una buena noticia, bueno, usted que habla con los ministros y se codea en el Senado.
Sabe
con el
que está en obras la 5, que se está desdoblando con un carril más, sí, pero en ambos sentidos, y que el ministro estuvo con nosotros allí en la presentación del inicio de las obras y adquirió un compromiso y que ha funcionado hasta hace unos días, que era que la R5 estaría libre de peajes mientras duran las obras. Y sin embargo, las obras no han terminado y el otro día, ni corto ni perezoso, me imagino que no sería él, pero alguien tomó la decisión de que volviera otra vez el peaje y se han vuelto a montar unos atascos porque la carretera está en obras. Y lo que le hemos pedido, caramba, que mantenga el compromiso, que se libere el peaje hasta que se acaben las obras, que yo creo que estarán terminadas en mes y medio, dos meses, pero claro, ahora todo es un atasco, lo que conlleva, no solamente la 5, sino que la M50 se atasca, la M40 se atasca, pero claro, es que vas totalmente saturada y con la reducción de espacio y con las obras que se están haciendo allí. Entonces le he vuelto a pedir hoy que reconsideren esa decisión y que liberen el peaje hasta que terminen las obras, que es algo normal, que
nos decía
hasta hace dos días.
Nos decía Narciso que no es
y que era muy positivo, que lo había planteado el propio ministro.
No, y además es que la pregunta concreta era, que era por eso por lo que se trasladábamos, si es reversible, es decir, si se puede volver a abrir ese peaje y que
claro,
vuelva a ser.
Pero
no tiene respuesta.
Claro,
el alcalde de
Móstoles. No tengo respuesta todavía, pero no sé por qué no se ha quitado, porque él se comprometió en Móstoles, además hizo la presentación, que mientras duran las obras el peaje sería gratuito. Y de pronto no han terminado las obras y se ha eliminado esa gratuidad, con lo cual se montan unos atascos impresionantes y los ciudadanos están pues bastante mosqueados, como no podía ser de otra manera, claro.
Bajada del IBI por octavo año consecutivo. Alcalde, Narciso de Foxá, usted se va ya, ¿no? Ya no lo va a poder bajar más. Bueno, le quedan dos años.
Eso espero, no. No, vamos a ver. No lo puedo bajar más porque he llegado al tipo más bajo.
Ya.
Yo me encontré un ayuntamiento, como todos sabemos, con muchos problemas.
Ahora veremos si le da envidia a Móstoles, ¿eh? No encontrarse con ese ayuntamiento que se encontró usted, lo del IBI.
No solamente políticos y de otra índole, sino además económicos. El ayuntamiento estaba arrasado económicamente. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido una política de abnegación y miseria, como digo yo, que nos ha permitido pues dar la vuelta a la situación. Y en este momento, en lo que es el IBI, estamos en el tipo 0,40. No estamos, vamos a aprobar. Las ordenanzas fiscales se acaban de aprobar para el año que viene ya un tipo del 0,40, con lo cual ya la ley no nos permite bajarlo más.
¿Se va definitivamente? ¿Nos lo creemos? ¿No se va a volver a presentar
bueno,
a una legislatura más?
Es lo que pretendo. Creo que ya son muchos años. Yo siempre he defendido que la limitación de mandatos pues no era buena, porque si el ciudadano quería seguir votando a un determinado personaje político, era bueno que lo hiciese. Pero estoy cambiando un poco de opinión.
¿En cuanto a los mandatos o en cuanto a irse?
En cuanto a los mandatos. Y yo ya voy a hacer 14 años y yo creo que hay que dejar paso a gente más joven que yo, gente con más ilusión. Yo no digo que no la tenga todavía.
Pero hay que vivir.
No. Mi vida es trabajar, lo digo de verdad. Algunos periodos de mi vida, yo siempre, muchos años he trabajado en la empresa privada y en algunos periodos que he estado en el paro, yo me moría. No sabía qué hacer. Con lo cual, yo creo que me moriré con las botas puestas, si no es en política, en la empresa privada otra vez. Pero sí, la respuesta es que salvo algo que no pueda yo controlar en este momento, me voy.
Bueno, pero hay relevo.
Siempre hay relevo en los partidos.
Siempre hay relevo.
Yo creo que si son por lo menos 70.000 personas seguramente que quieren ser alcaldes de Majadahonda.
Yo siempre he dicho que cuando alguien se cree imprescindible, sí, es cuando empieza a ser prescindible.
Eso
entonces
es.
Siempre hay relevos.
Sí. Narciso, el alcalde de Móstoles es un enamorado de María Calas. El último día que estuvo aquí tuvimos la oportunidad de disfrutarla mucho.
Verdad.
Pero sé que usted es un enamorado de Sabina y nos ha parecido que esta canción para despedirles hoy podía quedar bien.
Pirata cojo con pata de palo, en el ojo,
el viejo truán.
Está por qué.
Esta es por Narciso.
Ah,
no, porque, hombre, usted me puede decir por qué, pero hoy...
No sé.
Decía que si era por Puigdemont.
¿Hay algún pirata cojo fuera de este país? Parece que alguien, desde luego, no ha visto.
Yo le emplazo a que venga a España y
claramente
con la justicia, como todos los españoles.
Lo que podía pasar, ¿no? Pero Sabina es uno de sus favoritos,
sí,
¿no?
Muy bien.
Uno de sus favoritos. Nos vamos.
Qué
Herrero.
Bien, qué bien. Bueno, pues hasta aquí hemos estado con el cara a cara con los alcaldes. Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda. David Lucas, alcalde de Móstoles. Un placer en una tarde, como decía antes Constantino, histórica. Llevamos así ya unas cuantas.
Estamos haciendo historia pasito a pasito.
Pasito a pasito. Vamos a dar paso nosotros a...